Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos, el programa, el noticiero vespertino de Ibero 90.9. Yo soy Sebastián Armenguer y estoy hoy cubriendo al buen Jaime Anchustegui, titular del Tengo Otros Datos los jueves. No pudo acompañarnos, pero acá estamos con toda la energía y con todas las ganas para una hora de información en un día cargadito de temas, porque tenemos, por un lado, en Estados Unidos a Donald Trump hablando e imponiendo aranceles recíprocos a sus socios comerciales. Justamente en estos momentos está hablando el presidente de los Estados Unidos. Y del otro lado, en Pino Suárez, allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una sesión importantísima en el Pleno de la Corte, donde se discute un proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena que permitiría o le daría, acataría las facultades de la Suprema Corte para poder validar las suspensiones que han hecho jueces federales ante el proceso de selección en la elección judicial, después de la reforma judicial aprobada por Morena. De esos y muchos más temas vamos a estar hablando en este Tengo Otros Datos del jueves, del martes, iba a decir yo, no, ya se está acabando la semana, qué bueno. Jueves 13 de febrero y mañana 14 de febrero, si usted tiene con quién pasarlo, muchas felicidades. Si no, todavía está a tiempo de buscar con quién disfrutar el 14 de febrero. Y mañana esta estación cambiará de nombre. En el primer minuto del 14 de febrero cambiará de nombre y se llamará Cariñito 99. Programación especial, muy romántica. Qué romántico, diría el expresidente López Obrador. Muy romántica programación, con música, con entrevistas y sobre todo, que es a lo que te quiero invitar, un picnic en la Casa del Lago, allá en el Lago de Chapultepec, de 12 a 4 de la tarde, desde el mediodía. Corre a echar el picnic a la Casa del Lago allá en el Bosque de Chapultepec, donde estaremos transmitiendo en vivo este Cariñito 99 y después en el Chentani de Polanco, de 5 de la tarde a 10 de la noche, o a seguir, dependiendo cada quien, para echar unos drinks y seguir echando el Cariñito 99, el sabrosito también le dicen en algunos lados, 99. El teléfono cabina, el 55-529-2599, te lo repito, 55-529-2599, es la forma en que tú y yo nos ponemos en contacto, ya sea por llamada o por WhatsApp, o también en Twitter, X, arroba Ibero99FM, o en Instagram, arroba Ibero99. Ahora sí, Ana Laura Citalán, ¿cómo estás?
Muy bien, emocionada por Cariñito 99 mañana.
Se va a poner divertido. Escuchen toda la programación del Cariñito, pero en especial a la 1 de la tarde, Di Mi Nombre Bellaco. El Tengo Otros Datos se puso más bellacoso que de costumbre y tenemos ahí testimonios bastante particulares de personajes que hacen todos los días la vida pública de este país hablando sobre frases. Bueno, ¿para qué les spoileo? Pero se va a poner sabroso.
Muy bueno.
1 de la tarde, Di Mi Nombre Bellaco, y la programación desde las 6 de la mañana en Cariñito 90.9. Ana Laura, ahora sí vamos de lleno con el resumen de noticias.
Hoy.
El Senado de Estados Unidos confirmó a Robert F. Jr. como secretario de Salud pese a críticas por su postura antivacunas. Su nombramiento en la administración de Trump generó rechazo en la comunidad científica, pero obtuvo los votos suficientes para asumir el cargo. Hamas confirmó que seguirá liberando rehenes israelíes entre negociaciones en el Cairo con mediadores egipcios y cataríes. Esto llega después de que el grupo palestino había anunciado con no entregar a los rehenes pactados, pues acusó al gobierno israelí de violar el cese al fuego. A cambio de la nueva postura de Hamas, Israel aumentará la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Eso sí, si las tensiones persisten, con acusaciones mutuas de violar el alto al fuego. Claudia Sheinbaum analizó demandar a Google por renombrar el Golfo de México como Golfo de América. Afirma que el decreto de Trump solo aplica a Estados Unidos y exige una rectificación. También criticó que Google Maps no es una norma internacional y defiende la soberanía del nombre. Gerardo Fernández Noroña anunció que se afiliará a Morena. El presidente del Senado expresó que su decisión se debe a proyectos futuros, que incluyen buscar la presidencia de la República en 2030.
Entonces sí va a venir la dirección el próximo martes, se instala inclusive aquí módulos de afiliación o reafiliación a Morena. Yo aprovecharé para afiliarme formalmente.
Formalmente, pero usted era miembro del PT.
Nunca, yo fui externo siempre, yo quiero mucho al PT, estoy muy agradecido. Desde que milité en el PRD, renuncié en noviembre de 2011, ya no volví a hacer militancia porque es muy complicado, pero sin pero.
Ya no, porque sí se quiere afiliar.
Bueno, tengo algunos planes hacia adelante y es...
¿En 2030 tal vez?
Es correcto,
¿Necesita ese requisito?
No es que necesite, porque a un afiliado luego pueden decir, es que no es fundador.
País que habitamos.
Jueves 13 de febrero y ya tenemos del 2025 y ya tenemos corcholatas para el 2030. Caray, así los ritmos y los ciclos de la política mexicana. Gerardo Fernández Noroña será militante de Morena y también anunció que Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, tuvo una bebé también en este chacaleo allá en el Senado de la República. Me da mucho gusto saludar en la línea, tengo otros datos, a Daniel Torres Checa. Él es abogado constitucionalista y maestro en Derechos Humanos por la London School of Economics. Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Erbenger.
¿Qué tal, Sebastián? Qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí en tu espacio.
Gracias por tomarnos la llamada en esta sesión que empezó hace una hora y ahorita está en el proceso de desahogar lo que dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de pedirle a cuatro ministros que que no participaran, que no votaran. ¿Cómo tomas la decisión que pidió o este requisito que pidió el Tribunal Electoral?
Pues sí, justo ese es el requisito que están terminando por votar para el auditorio que escucha. Mientras Sebastián y yo hablamos, está la Suprema Corte sesionando. Uh-huh. Y acaban de votar ese impedimento que plantea el tribunal y lo declaran improcedente.
Exacto.
¿No? Con mayoría de 6 votos, no hay impedimento en ninguno de los 4 ministros.
Entonces, estos 4 ministros, que es Pardo Rebolledo, Javier Lainez Potisek, el ministro ponente del proyecto, que ahorita te quiero preguntar de qué va el proyecto, Ortiz Mena y la propia ministra presidenta Norma Piña, sí podrán votar este proyecto que presenta Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. ¿De qué va?
Es un embrollo. Entonces, voy a intentar hacer lo más claro posible, sí. Pero en realidad está muy, muy confuso todo el tema.
Ok.
Esencialmente lo que pasó, Sebastián, auditorio, es, bueno, como saben, se publicó la reforma judicial, uh-huh. Que lo que busca es sustituir a todo el Poder Judicial y reemplazarlo por juzgadores y magistrados electos popularmente. Y frente a esa reforma judicial se presentan una serie de juicios de amparo, muchos promovidos dentro del propio Poder Judicial por jueces.
Sí.
Y empiezan una serie de suspensiones, ¿no? Una serie de suspensiones que vinculan a autoridades como el INE, el Senado, la Cámara de Diputados, etcétera, a paralizar todo lo que tenga que ver con la implementación de esta reforma judicial. Como punto de partida, es importante que el auditorio sepa que estas suspensiones se pueden recurrir legalmente a través de recursos de queja o revisión, uh-huh. Pero lo que hicieron las autoridades responsables, sobre todo el INE y el Senado, es ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sí.
Este tribunal está, hay que decirlo, tiene una mayoría que está muy inclinado por de Morena, uh-huh. Y el tribunal lo que hace es, sin ningún tipo de competencia, revoca de facto estas suspensiones. Esto quiere decir que deja sin efecto las suspensiones que declaran los juzgados, sin tener una competencia constitucional para esto. Uh-huh. Entonces, frente a este tema, las autoridades tienen como una suerte de contradicción, ¿no? Sí. Por un lado, tienen a un juez que les está diciendo suspende, y si no lo haces además, pues hay un delito y una multa. Uh-huh. Y del otro lado tienen a un tribunal diciendo es inviable suspender porque esto es una reforma constitucional y tiene que implementarse. Uh-huh. Entonces, esencialmente ese es el planteamiento que se le se le fija a la Suprema Corte.
Ese es el planteamiento, y entonces el proyecto ahora que se discute es darle esas atribuciones a la Corte.
Sí, la Suprema Corte, a través de una facultad muy sui generis, que es, está prevista en la ley orgánica, uh-huh. lo que hace es, o lo que puede hacer es como dirimir este tipo de controversias que se den dentro del Poder Judicial, ¿no? En este caso del Tribunal Electoral y de los juzgados de distrito. Sí. Y el proyecto, si alguien aquí está interesado en temas políticos de derecho constitucional, es muy bueno, uh-huh. es muy bueno, es un poco dramático.
Justo eso te quiero preguntar, porque ayer se hablaba mucho de que estaba cargado de adjetivos calificativos el proyecto. Leo una de las partes que se han hecho públicos. Este no es un simple caso trágico, es un espejo que refleja el momento preciso en que las instituciones del Estado, paradójicamente, en su intento de defender el orden constitucional, terminaron por exhibir su fragilidad. La tragedia no radica en que cualquier solución adoptada por esta Corte acarree resultados catastróficos, sino en que el daño fundamental ya está hecho. Un poco lo que decía ayer la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, está lleno de adjetivos calificativos.
Está lleno de adjetivos calificativos. Yo creo que la forma de resumir este proyecto es un regaño.
Okay.
Es un regaño al Tribunal Electoral por atribuirse competencias que no tiene. Es un regaño a los juzgados de distrito por dictar suspensiones en una materia que no es propiamente la suya y con efectos que no son o que son legalmente cuestionados, uh-huh. cuestionables más bien, y es un regaño también a las autoridades por incumplir con estas suspensiones cuando se les da la gana. Uh-huh. Entonces, es y por eso hace esta como diagnóstico a nivel radiografía de nuestro Estado de Derecho, sí. y dice, esto es un caso trágico, ¿no?, por donde se vea. Uh-huh. Y lo que propone el ministro Ortiz Mena me parece a mí viable, que es, por un lado, acotar los efectos de la sala superior o privar de efectos estas resoluciones, uh-huh. o sea, fueron acciones declarativas. Por otro lado, obligar a que los juzgados de oficio revisen sus suspensiones y las adecúen a lo que ha dicho la Corte en otras acciones de inconstitucionalidad en contra de esta reforma judicial. Uh-huh. Y en el último apartado, conminar o exhortar a todas las autoridades responsables a que cumplan con las suspensiones y si no estén de acuerdo, las recurran según los cauces legales. Es como una reducción a mínimos en Estado de Derecho.
¿Cuál sería el alcance de que este proyecto fuera aprobado?
Yo creo, mira, una cosa es como el alcance legal y otra es como la carga política. Exacto. Impresionante en la que estamos ahorita. Entonces, legalmente serían estos alcances, ¿no? Tendría que haber una acotación, tendría que haber una revisión de oficio, tendría que haber un cumplimiento espontáneo de las autoridades. Eso sería lo que en el mundo legal ideal tendría que suceder. Por la forma en la que se han comportado distintos actores políticos, ahorita me cuesta creer que eso vaya a pasar, incluso si este proyecto se aprueba, ¿no? Hace unos días escuchaba al presidente de la mesa directiva del Senado decir, para mí la Corte ya es irrelevante.
Sí.
Entonces, pues sí, insisto, no sé cuál sea la interlocución con los actores políticos, pero no creo que estén viendo la sesión de la Corte para ver qué hacer.
Pero jurídicamente implicaría que esas suspensiones que han puesto jueces del país, jueces federales, al proceso, pues surtirían efecto.
Sí, tienen esta doble vertiente en la resolución. La primera es, exhorto a las autoridades a que cumplan.
Ajá.
Y a que recurran si es que estos son ilegales.
Ajá.
Y dos, le está pidiendo directamente a los jueces que revisen de oficio el alcance de estas suspensiones. Entonces, lo primero que te diría es sí se tiene que cumplir, pero también los jueces deben matizar su alcance.
Ya. Sí, porque aquí escuchábamos en Tengo Otros Datos la semana pasada al senador Germán Martínez, al diputado, me quedé en el sexenio anterior, al diputado Germán Martínez diciendo que implicaría la suspensión de la elección judicial.
Sí, es correcto. Yo creo que sería por muy poco tiempo, porque también hay un mandato para que los juzgados como que reconduzcan estas decisiones.
Ya. ¿Con cuántos votos se aprueba? Porque ese creo que también ha sido un dilema, si es con 6 o con 8 votos.
Creo que se aprueba con 6. es una, como se trata de una solicitud de una solicitud en términos de la ley orgánica. Ajá. No te pide como tal una mayoría calificada.
Okay.
Queda distinto a la discusión que tenían en acciones, donde sí había un mandato constitucional de un voto calificado de 8. Acá creo que con 6 la podrían aprobar.
Ayer escuchábamos también al ministro Javier Lainez que no lo tenía tan claro. ¿Eso podría generar cierta incertidumbre en dado caso de que se consigan 6 más no 8?
Yo creo que sí, porque el tema de los votos ha sido... Lo vimos también en la discusión pasada, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
era justo eso entre lo que dice la Constitución, el régimen transitorio, etcétera. Yo creo que antes de llegar a la discusión de 6 votos va a haber una suerte de... como de un conteo interno, como pasó la vez pasada en una sesión privada, a ver más o menos cuáles son los votos para después discutir con esos votos cuáles serían los efectos.
Ya. Si es con 6, parecería previsible que se va a aprobar.
Yo creo que sí, pero yo ya no quiero hacer ningún tipo de predicción con este Suprema Corte.
No vaya a ser, sí, no nos vaya a salir otro Pérez Dayán.
Sí, no, yo ya no, me prometí ya no hacer ningún tipo de predicción.
Daniel Torres Checa, ¿cómo queda un poco el, pues no sé, tú como constitucionalista, qué sensaciones te queda de todo este proceso que ha sido, por un lado, prácticamente imposible de comprender en su cambio diario y todos los días hay amarres nuevos que parece difícil seguirle la pista, pero al final también es toda una sustitución de un sistema político del país, ¿no? Por otro que no sabemos cómo será.
Sí, no, eso creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que por eso me gustó tanto el proyecto del ministro Ortiz Mena, porque creo que le da en el clavo a lo que está pasando, que es cada quien está haciendo lo que quiere.
Sí.
Y eso en un Estado de Derecho pues no tiene eco, ningún Estado de Derecho puede sobrevivir algo así, donde las autoridades dicen cuándo sí, cuándo no cumplir, donde ciertas autoridades deciden arrogarse competencias y desconocer otras. Es una forma muy distinta y muy difícil de tener una convivencia jurídica. Y justo por eso se vuelve tan difícil de rastrear, porque no sabes quién está ordenando a quién.
Claro.
No sé qué vaya a pasar, pero yo espero que esta decisión que vaya a tomar la Corte pueda poner, aunque sea un poco de orden a todos.
Pues esperemos. Y si no, pues te volveremos a marcar para ver si nos ayudas a entenderlo.
Acá estaremos a la orden, como siempre, Sebastián.
Gracias, Daniel Torres Checa, abogado constitucionalista. Te agradezco mucho estos minutos.
Un gusto saludarte y un saludo a toda la auditoria.
Que estés muy bien. Ahí el análisis. Vamos a ver si podemos escuchar un poquito de lo que está sucediendo ahorita en la Corte, porque sigue la sesión en vivo allá en Pino Suárez, en la Suprema Corte, en el Pleno, donde ya se discute en esencia el proyecto planteado por el ministro Ortiz Mena. Escuchemos parte de lo que se está comentando.
Esta controversia denunciada. En segundo lugar, si una mayoría de esta Corte considera que la ley aplicable no es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación actual, vigente, sino la abrogada el 20 de diciembre de 2024, incluso en este supuesto la Corte seguiría careciendo de competencia para conocer una controversia relacionada con la interpretación y aplicación que realiza el Tribunal Electoral respecto de su competencia constitucional prevista en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 11, fracción 17 de la anterior ley orgánica, facultaba a esta Corte para resolver controversias que se suscitaran dentro...
La voz de Lenia Batres, la ministra, que ella dice la ministra del pueblo, así le pidió al INE que aparezca en la boleta, una de las ministras que competirán en la elección judicial de julio, de este año, y que también se ha pronunciado abiertamente y ha tenido una postura clara sobre cuál es su visión de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial aprobada por Morena, y que casualmente ni ella, ni Yasmín Esquivel, ni Loretta Ortiz Alf fueron... se les pidió por parte del Tribunal Electoral que se ausentaran de esta votación, ¿no? Bajo el argumento, según el Tribunal Electoral, que los ministros Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Norma Piña y Javier Lainez sí habían hablado de la reforma judicial y por eso no podían votar en esta ocasión. Caray, ¿quién en ese pleno no ha hablado de la reforma judicial? Nosotros vamos a una rola, esto que ya empieza a sonar en Tengo Otros Datos es Crowd de Clutter, aquí en Ibero 90.9. Ya nos empezamos a poner cariñositos. Cariñito 99, mañana en punto de las 6 de la mañana la programación. Regresamos a Tengo Otros Datos. Clutter sonando en Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Bueno, Donald Trump y siempre Donald Trump desde el 20 de enero que tomó protesta como presidente de Estados Unidos. Al ratito vamos a platicar sobre esta declaración que acaba de hacer en cuanto a aranceles recíprocos a sus socios comerciales, pero otra de las áreas en las que más impacto ha tenido esta nueva administración de Estados Unidos es la migratoria. Yo le agradezco mucho al periodista Connor Coughlan, periodista estadounidense especializado en temas de migración, que nos preparó este reportaje para Ibero 90.9 sobre cómo quedan los migrantes en esta nueva administración en la Casa Blanca.
Ladies and gentlemen, please welcome the 47th president of the United States.
Esta semana, Donald Trump asumió una vez más uno de los cargos más importantes del mundo, la presidencia de los Estados Unidos. Desde sus primeros días en el poder, ha reafirmado algunas de sus políticas más polémicas, incluyendo amenazas de eliminar programas cruciales como TPS, DACA y el parol humanitario, dejando a millones de inmigrantes en un estado de incertidumbre. Por coincidencia, soy estadounidense, de Boston, y aunque ahora vivo en Madrid, me siento muy conectado a este tema. Antes de mudarme a España, trabajé enseñando inglés a niños inmigrantes en las escuelas públicas de Boston. Muchos de ellos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Eran estudiantes increíblemente dedicados que equilibraban el trabajo, la escuela y sus responsabilidades familiares. Hoy sus futuros están en juego, al igual que los de muchas otras personas en sus mismas condiciones. Para entender el impacto de estas políticas, visite East Boston, un barrio que vibra con la energía y la cultura latina. Entre restaurantes salvadoreños de papusas y panaderías colombianas, se siente el corazón de una comunidad que ha hecho de esta ciudad su hogar. Ahí hablé con una joven salvadoreña de 24 años, beneficiaria del TPS, quien explicó las dificultades y malentendidos que enfrentan los inmigrantes al intentar regularizar su situación en los Estados Unidos.
Y hay mucha gente que no tiene la educación de comprender la situación de los inmigrantes, en donde no entienden que, por ejemplo, la única manera de uno agarrar ciudadanía es casarse ahorita. Para la mayoría. No hay como, yo pago taxes, yo puedo pagar y puedo aplicar. No, no hay nada. Entonces, ellos creen que es muy fácil y que eso se puede hacer así, pero no. Pues no hay nada que hacer.
Después de hablar con ella, conocí a una abuela salvadoreña que también compartió su experiencia. Visiblemente emocionada, me habló sobre los sacrificios diarios que los padres inmigrantes hacen por sus hijos, quienes muchas veces crecen desconectados de sus raíces.
Sí, me hace sentir muy, muy sentimental porque, como a mí, hay muchas madres que tienen sus hijos, ¿verdad? Que han venido pequeños y no conocen su país.
Claro.
¿Verdad? Porque han venido pequeños sus niñitos y no conocen sus países, no saben cómo es vivir allá. Nunca han vivido en nuestros países.
Exacto.
¿Verdad? Uh-huh. Tal vez han venido muy chiquititos, sus padres los han traído chiquitos a este país a luchar, ¿verdad? Yo creo que ellos, porque no es fácil, mire, los padres cómo corremos para con los hijos, para la escuela, en estos climas tan fuertes que hay, que a dejarlos, a traerlos. Y es una cosa diaria que uno vive, ¿verdad? Uh-huh. Y lucha uno con sus hijos.
Luego hablé con otra abuela salvadoreña cuya perspectiva es algo diferente. Aunque apoya algunas políticas conservadoras, también mostró empatía hacia los inmigrantes que han pasado décadas contribuyendo a este país y que ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados.
Sí. Y es triste, me parece que eso sí, de las pocas cosas en las que estoy en contra de esto, es que hay gente que tiene 20, 30 años en este país y no ha podido legalizar porque no ha habido una oportunidad real para que ellos puedan llegar a tener, no porque no hayan querido, son personas trabajadoras, que hacen sus impuestos y merecen, sí, merecen realmente terminar su vejez, porque si ellos han vivido toda su vida acá, que han dejado su juventud, su salud y todo, merecen tener una vejez digna, y estas personas van a ser deportadas allá en el país de ellos, ya no tienen ese ambiente, ya no tienen esa familia, ya no tienen nada. ¿A qué van a ir? Sí. Si su país es este, aquí es donde ellos trabajaron, contribuyeron y vivieron, incluso tienen hijos, no es justo, me parece a mí.
Claro, sí.
Es la única parte que me parece injusta.
Para entender mejor la realidad detrás de programas como TPS y DACA, conversé con Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente y una destacada defensora de los derechos de los migrantes en Boston. Patricia me explicó cómo estos programas, lejos de otorgar una residencia permanente, apenas ofrecen un permiso temporal de trabajo reservado para personas que han cumplido con estrictos requisitos legales. Su análisis también ayuda a desmontar el mito de que quienes se benefician de estos programas son personas con antecedentes criminales.
Estos programas no otorgan a las personas inmigrantes una residencia permanente para vivir y trabajar en los Estados Unidos. Simplemente otorgan un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo que se establece y que se tiene que renovar cada cierto periodo de tiempo y que pues exige que estas personas que pueden ampararse con este estatus no tengan ningún antecedente penal, antecedentes criminales. Entonces, muchas de estas personas son personas migrantes que llevan más de 20 años viviendo y trabajando Estados Unidos, únicamente amparadas con un permiso de trabajo.
También en esta conversación estuvo Daniela, quien trabaja en Centro Presente y llegó a los Estados Unidos cuando tenía solo 2 años. Ahora vive bajo el programa DACA. Le pregunté si ella y otros beneficiarios de estos programas sienten que hay un camino hacia la residencia permanente o si en cambio se sienten atrapados en este estatus temporal.
Bueno, yo diría que sí nos sentimos atrapados con este estatus temporal. Como dijo Patricia, estas han sido luchas de décadas, de personas que han pues luchado no solamente para una protección temporal, pero para una residencia permanente. Y lamentablemente, pues ni los demócratas ni los republicanos han tenido la voluntad de verdad hacer un proceso para llegar a ese final. Creo que lo que nos ha mantenido ahora todavía con este estatus, no solo los de DACA, pero también los de TPS, son las luchas en las cortes y las organizaciones comunitarias que se han pues unido para en verdad luchar para que sigan existiendo esos programas y que eventualmente podamos también seguir luchando para una residencia permanente. Pero lo que a mí me da pues temor es qué pasa cuando esto llega a la Corte Suprema, especialmente en el caso de DACA, que ya está muy cercano que llega a la Corte Suprema y pues también lo que nos dejó Donald Trump ahí no es muy favorable para nosotros. Entonces, seguimos en la lucha, los estudiantes siguen muy fuertes, los tepecianos también, pero no sé, creo que en verdad está en esa falta de voluntad de parte de los de las personas que están en esos puestos que de verdad podrían ayudarnos a que se fuera una realidad. Y sí.
Escuchar estas historias me recordó a mis antiguos alumnos en Boston, estudiantes que mostraban una resiliencia increíble, equilibrando trabajo, familia y escuela mientras perseguían sus sueños. Representan lo mejor de nuestra comunidad, pero ahora políticas como estas amenazan con deshacer todo por lo que han trabajado. Al final, esto no se trata solo de leyes y programas, se trata de personas. Personas que han dedicado décadas a construir vidas y comunidades aquí, que consideran los Estados Unidos su hogar. Sus historias no solo exigen un camino claro hacia la permanencia, sino también una reflexión sobre cómo nuestras políticas reflejan nuestra humanidad. Si algo es evidente, es que la resiliencia de estas personas merece más que un estatus temporal. Merece nuestra empatía, nuestro respeto y, sobre todo, soluciones permanentes.
Le agradecemos mucho a Connor Coughlin, periodista estadounidense, que nos haya mandado esta pieza que refleja bien los testimonios y las vidas que están siendo tocadas con esta nueva administración de Estados Unidos. 1:32 de la tarde, vamos a una pausa y regresamos 1:33 ya en la Ciudad de México. Pausa y regresamos a Tengo Otros Datos, no le cambies.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Armenger, cuando es la 1:35. Hace unos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esto.
And on trade, I have decided for purposes of fairness that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Nobody knows what that number is unless you go by the individual country.
Donald Trump anuncia aranceles recíprocos a sus socios comerciales, es decir, si algún país cobra cierta tarifa, cierto arancel por exportaciones, él hará lo mismo en esa misma cifra, en esa misma proporción. Óscar Ocampo es coordinador de energía del IMCO y le agradezco mucho que nos tome la llamada para analizar esto. Óscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
Todo muy bien. Pues aquí, de bote pronto, ¿cómo tomas esta declaración que ya se había anunciado que vendría?
Como bien lo mencionas, ¿no? Al final es la crónica de algo que ya se había anunciado desde la campaña. Es de alguna forma una derivación de la promesa de campaña del presidente Trump de imponer un arancel global de 10% a las importaciones de Estados Unidos. Ahora lo cambia bajo el concepto de reciprocidad, ¿no? Que es un entendimiento bastante peculiar de lo que es la reciprocidad en el comercio internacional, pero vaya, lo que se refiere un poco en línea de lo que Peter Navarro, su asesor más cercano en términos de comercio, lleva años diciendo es si los bienes estadounidenses en Europa, los coches, pagan X porcentaje de arancel, y si además tienes el IVA en Europa, bueno, vamos a sacar el cálculo y eso es lo que va a tener que pagar de arancel los coches europeos para entrar a Estados Unidos, porque actualmente pagan 2.5 y dicen esto es injusto.
Sí.
Ese es un poco el espíritu. ¿Y cuál es la implicación más importante de esto? Que al final, en los hechos, está rompiendo el sistema mundial de comercio basado en reglas. El sistema del GATT, el sistema de la OMC. ¿Por qué? Porque todos los países miembros de la OMC tienen sus listas arancelarias establecidas ante la OMC, que se establecieron en negociaciones multilaterales, ¿no? Y esa es la lista de los de hasta dónde te puedes subir en aranceles, y el principio de nación más favorecida, que implica que le vas a dar el mismo trato a los socios de la OMC que el acceso que le das a tus socios con mejores condiciones, ¿no? Eso es un principio de simetría.
Claro.
Todos estos principios que han sido los pilares del sistema mundial de comercio desde la posguerra, desde Bretton Woods, los está rompiendo con este y el resto de los que ha hecho las últimas semanas en materia comercial.
Y los está rompiendo sin necesariamente crear otros, ¿no? Porque parece que esto es lo decido, lo firmo y ya está, sin que haya una arquitectura institucional para regular esta nueva, inserta el nombre que quiera, forma de hacer comercio.
Estamos pasando de la era del multilateralismo, no tanto a la era del proteccionismo como a la era del unilateralismo, ¿no? De Estados Unidos, una apuesta donde no se tiene poca deferencia a las reglas, a los tratados, a la práctica, y todas las decisiones se toman en la Casa Blanca, ¿no? Es insisto, más que aislacionista o proteccionista, estamos hablando de unilateralista.
¿Esta decisión que se anuncia hoy tiene algún destinatario en específico o es pareja?
Anunciaron negociaciones parejas, ¿no? Pero hay destinatarios más importantes que otros. Europa es un destinatario muy importante. ¿No? Europa, desde la primera presidencia de Trump, por ejemplo, causaba incomodidad en la Casa Blanca y en la administración que el arancel de Europa para los vehículos automotrices era más elevado que el de Estados Unidos, ¿no? Y ahí sí. Ya desde entonces hubieron pleitos con Alemania por eso, por ejemplo. Europa es un territorio importante, Japón también lo es. México y Canadá un poquito se cuecen aparte, ¿no? La discusión comercial con México y sí. Canadá se está discutiendo en otra pista, pero principalmente esos son los destinatarios.
Esa Europa es una buena pregunta que ahorita mucha gente se ha de estar haciendo. ¿La decisión de hoy impacta en las negociaciones que están corriendo con México y con Canadá con ese mes pues de gracia de volver a negociar que se dio en febrero, el 1 de febrero?
Pues al final todo suma las presiones, ya. Sin lugar a dudas. Pero en el caso de México y Canadá, en principio no tendrían que verse afectados en la medida que tenemos el TLC de América uh-huh. del Norte.
Sí, que no hay arancel.
Que tiene, pues. que tiene arancel cero uh-huh. para todos los uh-huh. bienes.
Claro.
Agrega presión, sin lugar a dudas, agrega presión para adelantar la revisión del T-MEC. Ahorita recordemos está programada para 2026, sin lugar a dudas. Pero esta medida en particular creo que no va tan dirigida a México y Canadá, sí. sino más bien hacia Europa y Asia, ¿no? Las de México y Canadá ya las vimos hace un par de semanas y las volveremos a ver o volveremos a hablar de eso hacia el final del mes.
Hablábamos con Ildefonso Guajardo el lunes en este espacio y nos decía, esa renegociación del 2026, pues ya empezó. ¿Lo ves así?
Sin lugar a dudas. Esta es una conversación que no va a parar hasta que se concluya la revisión de 2026, uh-huh. y es que se concluye en 2026, pero el objetivo de la administración Trump y del presidente Trump en específico respecto al T-MEC es muy claro, ¿no? Y es a todas luces adelantar esa revisión.
Sí. ¿Cuál podría ser el mejor y el peor escenario en esa revisión?
El mejor escenario es que no pase de una revisión, las partes ponen de acuerdo y en 2026 decidimos prolongar el tratado, el T-MEC, por 16 años más.
Ya.
¿No? Ese es el mejor.
¿Eso está en
mejor escenario
en la mesa hoy?
Es difícil, no es imposible.
Okay.
Ahí México tiene que tener muy claros sus objetivos, tiene que tener una estrategia muy muy clara en con sus aliados en Estados Unidos, no es imposible. ¿Y cuál es el peor escenario? En el fondo el peor escenario no es que se rompa el T-MEC no se va a romper.
Uh-huh.
Esa es una posibilidad okay. muy remota. El peor escenario al final del día es que tengas una mala negociación. Una mala negociación donde México ceda de más, por ejemplo, en el sector automotriz.
Okay.
O, por ejemplo, la cuestión laboral. Ese sería el peor escenario. Yo en ese intermedio eso, y no nos ponemos de acuerdo, pero el T-MEC nos permite patear la negociación un año más y nos uh-huh. vamos a ver en 2027, uh-huh. y nos ponemos de acuerdo en 2028, así hasta 10 años. Ese sería un escenario intermedio, ¿no? Que al final es un escenario relativamente inocuo en la medida que todo sigue en vigor, pero no deja de haber un poco de incertidumbre. Claro está que con la administración de Trump no existe tal cosa como predictibilidad, ¿no?
Es que es lo que te iba a decir, o sea, en la medida está padre patearlo un año si no nos ponemos de acuerdo, si no tuvieras el desgaste político narrativo que te implica estarte peleando con Trump todos los días, ¿no?
Absolutamente. De hecho, si tú sacas el cálculo de cómo están los años de la Sunset Clause, el espíritu de esa cláusula era que para la primera renegociación ya no iba a haber un Trump en la Casa Blanca. Y bueno, las cosas cambiaron uh-huh. y ese claramente ya no es el caso, ¿no? Así es claro. que Trump es un extorsionador profesional y va a mantener la presión sobre México. Los aranceles van a seguir siendo la espada de Damocles. Y bueno, sí. México va a tener que llevarlo un día a la vez.
En ese día a la vez pueden pasar cosas. Por ejemplo, lo que hoy anuncia Nissan de analizar si se imponen aranceles, mover su producción, sacarla de México. ¿Cómo tomas este comentario de la automotriz japonesa?
Al final del día no es tan sencillo, ¿no? Creo que, por supuesto que todas las armadoras deben tener sus planes de contingencias, ¿no? Una cuestión de mejores prácticas, pero no es tan sencillo ni tan directo, ¿no? Mañana cierro mi planta en Aguascalientes y me voy a Detroit.
Uh-huh.
Eso es un proceso que te va a tomar claro. muchos años, quizás 5 años. Probablemente para el momento que estuve saliendo en Detroit ya acabó la presidencia de Trump, ya hay alguien más en la Casa sí. Blanca, o sea, distinto, pues lo mismo, no lo sabemos, ¿no? Pero al final creo que es pronto para adelantarnos con ese tipo de decisiones. La amenaza va a seguir, las empresas van a tener que aprender a vivir con ese riesgo y también a ponderar ese riesgo, o sea, en la medida de, no es lo mismo una declaración que un tweet, que un comunicado, no jamen verdad, de la Casa Blanca.
Sí.
También, y esto sucedió también en la primera presidencia de Trump, hay que priorizar o hay que aprender a distinguir lo que es importante de lo que no es importante.
Claro.
De lo que sí es política pública a lo que es un berrinche del momento.
Sí.
Que en el gobierno de Trump esa línea muchas veces es borrosa, ¿no? Muchas veces es permeable.
Claro.
Pero ese es el gran reto, ¿no? No caer en el pánico, sino actuar con cabeza fría.
Óscar Ocampo, leíamos tu columna en Animal Político. Ahí mencionas que para México el mejor antídoto contra la amenaza arancelaria es ser competitivo. El éxito económico del país depende, dices en Animal Político, de su capacidad de apostar en el Estado de Derecho, la reducción de la extorsión y la certidumbre jurídica. Ante lo que vemos en el país hoy en Pino Suárez, hoy en la Suprema Corte, ¿ese antídoto lo ves más como la vacuna patria o lo ves como Pfizer?
Mira, al final del día, México, lo que está en la cancha de México es hacer las cosas bien. Es tener un ambiente atractivo para la inversión donde los gringos quieran invertir. Ese es tu mejor antídoto. Al final del día, si los inversionistas y las empresas hacer negocios en México es increíble, el costo político de la Casa Blanca de imponer la defensa de México es mucho más elevado al final del día. O sea, México tiene que vivir a la altura del tratado, de sus disciplinas, y eso tiene mucho que ver con las violaciones de México, ¿no? Que claro, no le ayudan a nada en este caso, y al mismo tiempo le ofrece un buen clima para la inversión, ¿no? De ser competitivo. Ahora, acabas de decir el gran nudo gordiano que no me queda muy claro cómo van a desenredar,
sí.
Que es la reforma poder judicial, ¿no? O sea, todo lo demás lo puedes aterrizar más o menos bien. Las leyes
y todo lo demás allá ha estado. La violencia, sí. las extorsiones, a ver, eso ya estaba en el país.
Claro, y al final es un riesgo que le cuesta al país, pero no es un riesgo que esté implícito en el riesgo país de México.
Sí.
Pero cosas que han cambiado, ¿no? La ley de energía, la ley secundaria, puedes hacer el argumento y puedes redactarlo de tal forma que no violen el tratado. La competencia económica, puedes meter disciplinas para que el nuevo órgano de competencia esté pendiente. El gran problema es, bueno, ¿qué hacemos con la reforma judicial?
Sí.
O sea, si yo soy socio de Pemex, por ejemplo, y me peleo,
¿con quién
está actuando arbitrariamente el gobierno? ¿Dónde me defiendo?
Sí.
Ese yo creo que es el principal reto que tiene México, no solamente en materia democrática, que quizás es lo más importante, sino también en materia comercial. Algo que rebasa en el fondo las disciplinas del T-MEC y rebasa también lo que pueda o no hacer la Secretaría de Economía o la Embajada de
claro.
México en Washington.
Sí, ¿no? Parece más difícil resolver el embrollo en el que nos metimos que negociar con Trump. Te agradezco mucho, Óscar, estos minutos.
Encantado, Sebastián.
Óscar Ocampo es coordinador de energía del IMCO. Oigan, como que se va antojando escuchar algo de Metronomy, ¿no? Esto es Everything Goes My Way. Pues así diría Trump. Así un poquito. Todo le sale. Metronomy sonando. En Tengo Otros Datos, regresamos, que todavía tenemos la recta final de este programa. 1:51 PM, estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Roberto Cabral es maestro en política pública por la University College London, asociado al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Roberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
Todo muy bien, gracias por esta conversación. Oye, a ver, el New York Times publica hoy el nombre y apellido de esos enemigos del gobierno de Estados Unidos, los cárteles mexicanos, los cárteles que serían, según reporta el New York Times, declarados como organizaciones terroristas inminentemente. No se especifica una fecha, pero se dice que esta decisión ya está tomada y serían el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana y también Cárteles Unidos. Roberto, ¿cómo analizas esta decisión de Washington?
Me parece que es al mismo tiempo trascendental y también, sobre todo viéndolo desde México, no nos sorprende ver estos nombres. Una vez escuchamos que el gobierno de Estados Unidos iba a designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, creo que sabíamos que venía por este sentido. Agregar que también se nombra como organizaciones terroristas a tres grupos criminales más fuera de México. Eso es el MS-13 o la Mara Salvatrucha del Salvador, el Tren de Aragua de Venezuela y el Clan del Golfo de Colombia. Son los que se suman a esta designación, que sin duda va a cambiar el panorama de la política de seguridad en el hemisferio completo.
¿En qué sentido la podría cambiar? ¿Cómo lo ves?
algo que pasa con esta designación, y es bueno explicárselo al auditorio, uh-huh, es que lo que pasa con la designación, obviamente es un golpe mediático muy grande, sí, pero también le da amplios poderes al gobierno de Estados Unidos y a sus agencias para operar contra ellos. Entonces, uh-huh, básicamente, ahora cualquier persona u organización que esté asociada a alguno de estos grupos puede enfrentar sanciones penales en los Estados Unidos. Sí. Y esto incluye, por ejemplo, que les congelen fondos o acciones contra empresas mismas. Incluso mucho del debate es, bueno, las empresas que están forzadas a pagar derecho de piso, sí, pues ahora el gobierno de Estados Unidos puede ir contra esas empresas también. Y algo que se ha señalado mucho también, ¿no? Bueno, las empresas comercializadoras de armas en los Estados Unidos,
claro,
si encuentra un nexo, pues también serían organizaciones que están apoyando el terrorismo. Entonces, esto da amplios poderes. En el caso más extremo, es que le da a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos la capacidad legal de poder ingresar al territorio extranjero, en este caso mexicano, para realizar operaciones contra ellos, porque así es como operaban, por ejemplo, con Al-Qaeda, claro, en Pakistán o en África, en lugares así. Pone a estas organizaciones en ese mismo nivel.
Ahora, por estas conexiones que bien mencionas, ¿consideras que Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, sí tienen una intención de combatirlos ahora con estas facultades que tendría después de la designación del Departamento de Estado? ¿O es más algo narrativo? Lo digo porque, como bien lo dices, a ver, nexos de empresas, funcionarios mexicanos, probablemente funcionarios estadounidenses, narcotraficantes en Estados Unidos, pues son muchísimas, ¿no? Con los cárteles mexicanos.
Sí, claro, son muchísimas. A mí me parece de momento que sí hay una intención de combatirlos. De hecho, creo que ha sido algo muy bueno que la presidenta Sheinbaum ha puesto sobre la mesa el que el gobierno de Estados Unidos tiene que hacer acciones de su lado también. Algo que se ha comentado mucho es que gran parte del tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos, sí, lo hacen ciudadanos de Estados Unidos, más que ciudadanos mexicanos. Entonces, es un problema muy complejo. A mí me parece que sí lo quieren atender, uh-huh, pero al muy estilo Trump, también hay un impacto mediático. Y algo que va a estar buscando Trump son los grandes encabezados, los grandes nombres. Sí. Seguramente va a empezar una cacería de los liderazgos de muchas de estas organizaciones, uh-huh, o de gente o de nombres importantes en la política o en la sociedad, sí, que estén conectados a estos nombres, porque esas son las victorias que le gustan mucho al presidente Donald Trump.
Sin duda, sin duda. También quisiera preguntarte, y un poco se mezclan, el general de la Fuerza Aérea, el general comandante del Mando Norte, aseguró hoy que sí han incrementado sus vuelos de reconocimiento para investigar, recabar información sobre los cárteles mexicanos. Mucho se ha hablado de estos aviones espías que están en espacio aéreo, al parecer internacional, pero pues entre sobre el mar de Cortés. ¿Qué decir de esto, Roberto?
Creo que es una señal bien interesante porque, a ver, Estados Unidos tiene la capacidad tecnológica de hacer muchos de estos vuelos, uh-huh, y que nos enteremos. Y okay, aquí lo han estado haciendo públicamente, lo han, uh-huh, ha sido muy evidente, y me parece que es una señal clara para el gobierno mexicano, uh-huh, y para estos grupos del crimen organizado, que van por ellos, que van en serio. Sí. Y para el gobierno mexicano, y lo dijo hoy, lo decía hoy el general que hablaba de la Fuerza, sí, Aérea, diciendo que toda esta información la están compartiendo con las contrapartes mexicanas. Marco Rubio lo dijo hace poco, ¿no? Que ellos lo que quieren es colaborar con el gobierno mexicano, sí, para terminar con estas organizaciones. Y tomando en cuenta, en uno de los memorándums que salió hace poco del gobierno de los Estados Unidos, se ordena la eliminación total de estos grupos. Entonces, uh-huh, hay lenguaje muy fuerte aquí. Me parece que esto de los vuelos y demás es parte de esta operación que estamos viendo, donde Estados Unidos está mostrando un poco músculo, ¿no? Vimos, uh-huh, lo de los barcos hace poco, los vuelos que aparecen, sí, por todos lados. Creo que es un poco mostrar el músculo, y al mismo tiempo es una buena señal que el mismo general diga se está compartiendo inteligencia con las autoridades mexicanas, y está ese compromiso. La presidenta Sheinbaum lo ha dicho muchas veces, que su gobierno está comprometido con ponerle solución al tema de la violencia y el narcotráfico en México.
¿Hasta qué nivel ves tú que esté esta colaboración, entendiendo que la administración anterior en México pues se despidió con un muy mal sabor de boca en su relación con Estados Unidos tras la captura de el Mayo Zambada, incluso anunciando que se suspendían las visitas del entonces embajador Ken Salazar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se está reconstruyendo esa amistad?
Es un giro de 180 grados. Aunque el gobierno no le gusta decirlo, uh-huh. La política de los abrazos y balazos y la abrazos y no balazos y la política de seguridad de la era López Obrador
¿ya acabó?
Se acabó. Y me parece evidente. Vemos el número de detenciones.
Sí, los decomisos.
Los decomisos los vimos esta semana en una de las conferencias mañaneras. Sí. Se aprobó en el Senado la entrada de una fuerza de élite de la Marina de los Estados Unidos para hacer entrenamiento junto con las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la Marina en concreto en Campeche. Es una etapa nueva. Un poco no le queda de otra al gobierno porque la desatención de este problema en la época de López Obrador es lo que hace que estemos aquí con estos grupos que están absolutamente fuera de control, al grado de que en Estados Unidos ya se les ve como una amenaza de seguridad nacional.
Claro.
Dicho eso, hay un cambio de seguridad evidente y me parece que se nota en el lenguaje de las autoridades, en los resultados y en todos estos elementos.
Pues te agradezco muchísimo este análisis de estos minutos. Aquí en Tengo Otros Datos, Roberto Cabral.
Un gusto, como siempre, estar con ustedes.
Que estés muy bien. Con esto nosotros llegamos al final del programa. Yo le agradezco a Martín en los controles, en la producción, a Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva, Chava Chávez y Silvia Dicci. Gracias a todos quienes hicieron posible este programa. Mañana, Cariñito 99, di mi nombre bellaco a esta hora. Y nosotros nos volveremos a escuchar el lunes. Soy Sebastián Armenguer, que pases un excelente, ahora se vale más que nunca, excelente inicio de fin de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Libero 90.9.
Está horrible.